El dióxido de cloro cuando se entra en contacto, desde el momento que entra en contacto con la boca, se va a transformar o se va a desnaturalizar en dos átomos de oxígeno y un ion cloruro. Esto impacta en dos situaciones. Una, el ion cloruro va a afectar el equilibrio electrolítico y, por otra parte, los oxígenos van a formar cloritos y cloratos que van a tener una capacidad oxidante muy importante. ¿A qué me refiero? Bueno, pues entonces ahí va a afectar el balance redox. En términos, para que la gente que nos esté escuchando, ¿qué significa? Nuestro pH normal en sangre oscila alrededor de 7.3, 7.35. Bueno, cuando un paciente tiene COVID, lo que ocurre es que disminuye su capacidad respiratoria y no puede eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Esto ocasiona que se vaya concentrando en sangre el dióxido de carbono y vaya disminuyendo el pH, generando una acidosis respiratoria. Los niveles de pH en sangre en el humano son muy cortos. Es decir, si el pH es de 7.35 y baja a 7.3, a 7.28, ya no es adecuado para la vida e inclusive puede generar Ahora, ¿qué pasa con estos elementos que nosotros tenemos para controlar este pH en sangre? Pues aquí entra muy importante la función del riñón. La función del riñón entonces trataría de compensar tratando de jalar o de quitar carbonato, este bicarbonato, para compensar esta acidosis respiratoria. Sin embargo, ahora tenemos un exceso de cloro. Y el exceso de cloro a nivel celular va a hacer que se tire más el bicarbonato y en lugar de que el riñón nos ayude para compensar esta acidosis respiratoria, va a contribuir aún más ahora con una acidosis metabólica. Es decir, en términos cortos, afecta la función respiratoria, afecta la función renal y clínicamente, ¿eso cómo se traduce? Bueno, pues se va a traducir en una insuficiencia respiratoria severa, si aumenta esta acidosis respiratoria o acidosis metabólica, pues también va a causar daño en los eritrocitos, los va a romper. Los eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno y entonces son muy lábiles a los efectos oxidantes que están ocurriendo por todos estos efectos que tiene el dióxido de cloro. Y bueno, al final va a causar una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática aguda y, por supuesto, en algunos casos importantes, pues puede llegar a la muerte. Casos no tan graves, pues únicamente puede presentarse irritación en las mucosas, en la boca, en el esófago, en el estómago, diarrea, vómitos, ¿no? Pero ya en casos severos, pues podemos llegar incluso hasta la muerte del paciente por
Claro.
todos los mecanismos generales que les acabo de comentar. Entonces,
Es
no es tan sencillo, ¿no? Este producto, ¿no? No es un medicamento, es un químico, hace daño.
Hay una cosa que la gente no tiene clara, ¿no? Yo escucho a veces, sí, porque mi mamá tomó dióxido de cloro y se mejoró, o mi papá tomó dióxido de cloro y no le agarró el COVID. La gente tiene que tener presente que el 98% de las personas se van a curar que tienen COVID, ¿sí? A nivel 2,7 la mortalidad en Argentina, obviamente que si tiene 70 años, tendrá una mortalidad del 15%, mucho más, mientras más grande, mayor, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas, la gran mayoría de personas que tomen dióxido de cloro van a mejorar el COVID, lo pueden empeorar un poco, como decía la doctora, sobre todo las personas mayores con problemas graves, pero el hecho de que hayan salido adelante no significa que haya sido el responsable el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que tener claro que les va a costar más salir, les va a costar más respirar, les va a dar daño renal y van a salir adelante. Porque la tendencia del organismo es a tratar de curar. La teoría del dióxido de cloro, totalmente errada, es que le modifica, digamos, la capacidad de oxígeno, justamente hace lo contrario, la doctora explicaba anteriormente. Entonces, no es una evidencia que alguien lo haya recibido y no se haya infectado o se haya curado.
Muchas gracias, doctora María Jiménez Martínez, coordinadora del posgrado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y doctor Omar Suet, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. A ambos, muchísimas gracias por toda la información que nos han dado hoy.
La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica.